Bien. Siempre gracias al Señor por lo que se vive con Él, por la fe en Él y por lo que se comparte, porque también es alimento para todos, ¿verdad? Y el Señor es tan infinitamente maravilloso. Y como le hemos estado cantando, nos llama a creer simplemente. Y a veces nos parece que creemos porque tenemos tenemos hecho un esquema donde decimos sí, el Señor es así, el Señor ha dicho esto, el Señor dice lo otro. Pero Él nos llama a creerle del todo. Y hay una distancia tremenda de creer o creerle del todo. Y a esto nos está llamando el Señor, ¿verdad? Como le hemos cantado, deja de forcejear, pon tus ojos en mí, que te quiero llenar hasta hacerte gritar de delicias sin fin. Oh, descansa feliz. Mira, amado, mi gozo es todo para ti. No lo tuyo, mas tú, que yo quiero llenarte de mi plenitud. Bueno, le hemos cantado esto, pero se puede cantar esto procurando dar bien cada nota, procurando poner buena voz, o se puede cantar esto pidiéndolo, oyéndole a Él y recibiendo lo que Él nos está diciendo y que le cantamos como que nos lo dice Él, ¿no? Es así. Así que una de las cosas, bueno, estamos en una reunión que es para los que de verdad se han convertido, los que han creído en el Señor Jesús, y de alguna manera tienen deseos de conocerle más plenamente. Y hay tanto, tanto, tanto en el Señor. Y a veces pasamos tiempo y simplemente nos acomodamos a una serie de ideas y de actos y no nos damos cuenta de lo maravilloso que es y de la distancia tan grande que hay de lo que es la vida natural a lo que es la vida en el Espíritu. Así que cosas que nos dice el Señor, tenemos, supongo que es muy conocido para todos, en Mateo 11, 28, cuando el Señor Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este llamado del Señor, ¿verdad? Algunos pueden estar trabajados y cargados con anhelos de servir al Señor, de hacer las cosas bien, de cumplir con responsabilidades, de poder avanzar en la obra del Señor, pero están trabajados y cargados. Y no tienen descanso. Y el Señor dice, otra vez, deja de forcejear, pon tus ojos en mí. Venid a mí, yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros. Y, ¿sabes? El yugo es una cosa que tiene dos cuellos, dos collares, se pone uno aquí y el otro aquí. Van los bueyes a la vez, ¿verdad? Tomad mi yugo. Es decir, ponernos el yugo y andar con él. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto va en contra de todas las nociones, porque todas las nociones en el hombre tienen un génesis natural, ¿verdad? Entonces, aprender del Señor, ser capaz, importante, hacer cosas que destaquen. Y el Señor dice, no, ponte el yugo a mi lado, manso y humilde de corazón. Esto es lo que tenéis que aprender para conocerme, ¿verdad? Y esto cuesta, ¿verdad? Porque aún cuando uno trata de hacer las cosas con mansedumbre, dice, mira qué manso que soy. Y se está jactando de su mansedumbre. No se da cuenta de que no es esto, ¿verdad? Así que hay toda una enseñanza tan grande en la Escritura cuando queremos de verdad aprender. Y hay tanta imitación, porque uno de los problemas grandes de la cristiandad es la imitación, cuando se trata de imitar al Señor. Pero el Señor no dice imitadme, sino tomad mi yugo, venid conmigo, andad a mi paso y con un corazón unido a mi corazón, ¿verdad? Así que la realidad de la pecaminosidad de la naturaleza, de lo que es natural en todos nosotros. El Señor nos ha dado su vida resucitada, nos ha elevado a un nivel, a una dimensión que es en espíritu, y todo lo que se gesta y todo lo que se traza y todo lo que se entiende en el ámbito natural es natural. No tiene nada que ver, está a una distancia enorme de lo que es la vida en espíritu. Y eso cuesta. Cada vez que queremos trasladar una cosa espiritual al ámbito natural, hacemos un disparate, porque no encaja. Es completamente distinto, ¿verdad? Y además opuesto. Así que podemos leer en Romanos, en el capítulo 7, lo que nos enseña el Señor. Romanos capítulo 7. En versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según en hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Que esta es una tremenda situación, un tremendo conflicto en que se encuentra el que empieza a querer obedecer la ley de Dios y se da cuenta de lo que genera su carne, ¿verdad? Y hace esfuerzos y más esfuerzos y al final termina diciendo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte, ¿verdad? Así que eso es una experiencia que muchos creyentes la pasan. Algunos se quedan ya ahí y otros convierten eso en ley. Es decir, pecar es lo que hacemos. Y así que, pues hay que pecar porque es lo que hacemos, es lo que está en nuestra naturaleza, ¿verdad? Pero el Señor nos está hablando de a nuestro espíritu, nos está hablando en la vida que Él nos ha dado, ¿verdad? Está hablando a los creyentes, evidentemente. Así que, continuando con el capítulo 8, que es el siguiente, pues tenemos, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Realmente se puede traducir más exacto, porque la mente de la carne es muerte, pero la mente del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, más literal, y los que están en carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estáis en carne, sino en espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, melete, estáis a punto de morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa, es a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, es tremenda esta declaración, pero hemos visto todo lo que nos está diciendo, ¿verdad? Lo que es la vida en la carne, lo que es la mente de la carne, lo que es la vida en el espíritu y a la vez lo que es ser hechos partícipes de los padecimientos de Cristo, no del padecimiento de Cristo cuando fue a la cruz por nuestros pecados, sino de los padecimientos que el Señor ha ordenado para nosotros como parte de su cuerpo, como sus hijos, ¿verdad? Así que cuando conocemos un poco por la palabra del Señor, porque hay tantas cosas, y conocemos la raíz de todo, por eso siempre decimos desde el principio. Si no podemos ver las cosas desde el principio, nosotros somos tan limitados que lo más que hace el hombre es irse un poco para allá o imaginar lo que no entiende, lo que no sabe. Y entonces, a partir de su experiencia y su racionalismo, pues dicta la conducta, las leyes, lo lógico, lo que es, lo bueno, lo malo, etc. Pero nosotros sabemos de dónde venimos, ¿verdad? Porque nos lo ha dicho nuestro Creador, nuestro Dios. Y recordemos lo que dice en Malaquías 2:15, ¿no hizo Él uno habiendo en Él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Vamos al principio. Dios buscaba una descendencia para sí mismo. Descendientes de Dios, hijos de Dios, de su misma naturaleza. Y por eso Él hizo uno, a Adán, ¿verdad? Así que sabemos, hoy también se estaba compartiendo y continuamente, ¿verdad? Pues lo que nos dice el Señor en Génesis, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y otra vez, al final del capítulo 1 de Génesis, dice, vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto, Y en el capítulo 2 nos detalla un poco más la creación del hombre. Como sabemos, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz espíritu de vida y fue el hombre un alma viviente. Y sabemos todo lo que pasa, lo puso el Señor a ese hombre y a su mujer en ese huerto de Edén, y en el capítulo 2, versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien o del conocimiento del bien y del mal, quizá es más comprensible, del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y a partir de aquí, de este mandamiento, el Señor pues formó a la mujer de la costilla, de una costilla de Adán, y se ha compartido también en Génesis 3, y otra vez, Génesis 3, 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hasta aquí, como nos dice en Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 9, es solo un versículo, pero ya, y lo conocemos, pero bueno, lo digo, lo leo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que Satanás, sabemos, engañó a Eva. Eva le ofreció a Adán que él siguiera a ella, no que ella a él, sino él a ella. Y Adán lo hizo, es decir, pecado por todos los sitios, ¿verdad? Bueno, el Señor quería una descendencia para él y el Señor no cesó de querer esa descendencia, pero el trabajo tan tremendo, ¿verdad? Tan tremendo hasta venir y hacerse un hombre y venir a morir en la cruz para hacernos esa descendencia, ¿verdad? Ahora, como también se ha compartido, estoy haciendo una breve reseña de la historia, ¿verdad? En el versículo 17 de ese capítulo 3 de Génesis, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que el hombre cayó, la mujer cayó, estaban en la vida, estaban transparentes. Y como se ha compartido también esta mañana, pues desde el momento en que pecaron, se apartaron de la vida, se apartaron de la luz, y entonces tuvieron vergüenza de su desnudez, se dieron cuenta, ¿verdad? Y toda la tierra quedó bajo maldición. Hemos venido a esta tierra que está bajo maldición. No se ha quitado la maldición de sobre la tierra, ¿verdad? Así es como hemos venido aquí. Ahora, también se ha compartido en el capítulo 6, versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ya se ha estado hablando sobre esto, no voy a insistir, pero es claro, ¿verdad? Así que en el Salmo 53, que es una, también lo dice en el Salmo 14, pero por buscar el Salmo 53, Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y si nos vamos a Romanos 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora en Jeremías 17, versículo 5, también lo he oído yo esto hoy, Jeremías 17, versículo 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas. Y así, ¿verdad? En Juan capítulo 3, es un breve resumen, ¿verdad? En Juan capítulo 3 y versículo 3, Juan capítulo 3 y versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y en el capítulo 6... y en el versículo 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Primero a los Corintios 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que es algo también muy claro. Es cuestión de naturaleza. El hombre natural, por más capacitado que esté, por un coeficiente intelectual más alto que tenga, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Son naturalezas antagónicas, ¿verdad? Así que después, en la primera carta de Juan y en el capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece o habita para siempre. Ahora no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Y qué es lo que hemos visto desde que nacimos y sobre todo a partir de una cierta edad ya, cuando ha ido prosperando todo este sistema y todo este ámbito de las comunicaciones? ¿Y qué es lo que hay en las cosas que están en el mundo? Todo lo que se come cada día, lo que se ve cada día, lo que se busca cada día, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, clarísimo, todos los días. ¿Y qué nos dice? No améis al mundo, sino las cosas que están en el mundo. Hemos nacido del Espíritu de Dios. Nuestra naturaleza es Espíritu, hijos de Dios. El mundo está en la carne, caído completamente, en enemistad contra Dios, aborrecedor de Dios, desconocedor de Dios e incapaz de conocer, de discernir las cosas que son del Espíritu de Dios. Así que tenemos estas dos naturalezas completamente antagónicas y es triste porque hay tantas doctrinas cristianas evolucionadas, entre comillas, y que nos dicen que hay que vivir y disfrutar a fondo lo que Dios ha puesto en esta naturaleza y en el mundo, ¿verdad? No tiene nada que ver con el Señor Jesús, no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios, no tiene nada que ver con los que han nacido de nuevo. Estos son manejadores de almas que les ofrecen también todas estas cosas del mundo para que les sigan a ellos y les den gloria a ellos y les den dinero a ellos, ¿verdad? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Un ejemplo nos da Pablo, que dice que podía confiar en la carne, que fue circuncidado al octavo día, en Filipenses 3:5, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Es decir, si alguno puede presentar un currículum de limpieza, de hermosura, de rectitud, de obediencia, dice, pues es el mío, dice Pablo, ¿verdad? Y que continúa diciendo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, siendo semejante a él en su muerte. Es así, ¿verdad? Y en el versículo 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora, lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Este solo no está en el griego, que piensan lo terrenal, mente natural y terrenal, y son líderes, se llaman cristianos, ¿verdad? Otra vez, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo natural, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Otra vez el Señor Jesús en Lucas 14:25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, hijos y hermanos y hermanas y también su propia alma, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Está hablando a los que quieren ser discípulos del Señor, ¿verdad? Y si el Señor dice, tú no puedes ser mi discípulo porque eres así, pues, ¿qué? Se enfrentará al Señor y yo sí soy tu discípulo. Absurdo, ¿verdad? Absurdo es. Así que en el versículo 33 de ese mismo capítulo dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, con qué se sazonará. Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora vemos a lo que el Señor nos llama y nos tenemos como ejemplo, porque es el mismo Señor que dijo que Job era un varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El mismo Señor dio testimonio de cómo era Job. Evidentemente, Job era así dentro de los esquemas de aquel tiempo y de su sentido de honrar a Dios en su vida, en su disciplina, ¿verdad? Pero cuando el Señor se manifiesta a Job, en Job 42:1, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Otra vez, la mente natural no percibe, no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿verdad? Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Si una persona con el currículum de Job, que él mismo da testimonio de cómo hacía todas las cosas por temor del Señor, y con el mismo testimonio del Señor, que dentro de los parámetros y lo que era considerado un hombre recto y justo, temeroso de Dios y apartado del mal, Job los cumplía. Pero cuando ve la gloria, la hermosura del Señor, se da cuenta de cómo su corazón había sido realmente delante de la santidad de Dios, y que me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Y si Job, la persona más recta en su generación, se vio así y se confesó así delante del Señor, entonces, ¿quién de nosotros puede acercarse a Job? Entonces, ¿cómo no tendremos que decirle al Señor: Señor, alúmbrame para que yo me vea realmente y pueda aborrecerme y adorarte y rendirme a ti y entregarme a ti? ¿Lo vemos? Bien, Amy escribe, Amy Carmichael: ninguna visión nocturna puede mostrar, ni palabra declarar, con qué anhelos de amor espera el amor divino hasta que el corazón, del todo cansado y harto de sí mismo, se vuelve a su Señor y dice: toma plena posesión. No hay necesidad de suplicar que el amor de Dios llene nuestro corazón como si Él no tuviera disposición de llenarnos. Él está queriendo, como la luz está queriendo inundar una habitación que es abierta a su brillo, queriendo como el agua está queriendo fluir dentro de un canal vacío. El amor está presionando alrededor nuestro por todas partes, como el aire. Cesa de resistir e instantáneamente el amor tomará posesión. Es tan claro, ¿verdad?, de lo que le hemos cantado y lo que nos dice Él. Ahora, es lo mismo que nos está diciendo Él y que le hemos cantado. Deja de forcejear, pon tus ojos en mí, que te quiero llenar yo. ¿Verdad? Tus esfuerzos no sirven para nada. Me estás presentando una caricatura grosera cuando yo quiero llenarte. Ah, pero yo es que soy tal y tengo esta cosa y lo hago con buena voluntad y tengo esta dotación. No, te estás equivocando. Estás construyendo un ídolo, aprovechándote de alguna dotación que Dios te ha dado para plantarle cara. ¿No es así? Mira, Job, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Así que no importa la dotación que cada uno tenga, porque todo viene de Dios, pero que podamos de verdad abrir nuestro corazón a su amor. Arthur Pearson dice: cuanto más débiles somos y sentimos que somos, tanto más fuertes puede Él probar que es. De manera que solo cuando nos volvemos perfectamente desesperanzados e indefensos en nosotros mismos y nos abandonamos absolutamente a Él, puede Él glorificar perfectamente su propia gracia. La omnipotencia necesita la impotencia como la esfera de su trabajo. Pero que todo esto para que lo pensemos, ¿verdad? Porque a ver cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra alma delante del Señor cada día, en lo que hacemos, en lo que decimos, ¿verdad? McIntosh escribe: qué misericordia tener la voluntad quebrantada para ser capaces de decir desde el corazón lo que tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras, cuando tú quieras, y lo más importante, sencillamente, no mi voluntad, sino la tuya, oh Señor, sea hecha. Tennet dice: feliz es aquel que ha aprendido a mirar más allá de las acciones de los hombres al poder que los controla a todos y a recibirlo todo, favor o persecución, ayuda o estorbo, del Señor. Esa alma ha adquirido el secreto de la perfecta paz, tanto en medio de la confusión y trastorno del mundo, como en la presencia del poder de Satanás. Más cosas. Ya no son las formas, la apariencia, ni de los demás, ni mía, las que me llenan, sino sola y totalmente Él. Así soy hecho verdaderamente libre para recibir su amor sin nubes y para ver a mis hermanos sin críticas, con agradecimiento a Dios y en la total libertad de poder amarles del todo como son y como están, sin que llene ningún molde o tesis familiar, cristiana o espiritual. Estoy en la naturaleza divina, en la vida celestial. Mi satisfacción consiste no en estar rodeado o rodearme de personas, cosas o circunstancias que me agradan, ni en hacer yo cosas o hacer las cosas en la forma o medida que agradan, satisfacen o llenan. Mi sentido o molde de mi propio bien hacer, mi autoestima, mi amor propio o mi blancura y santidad propia. Nada de eso, sino en estar haciendo lo que mi Padre ha trazado en el ámbito, circunstancias, forma, medida y tiempo en que Él ha ordenado, unido a Él, en Cristo, siendo Cristo quien lo obra, rechazando y desechando por completo toda otra forma o ideal, agradándome en agradarle a Él en esa obra y obrar y deleitándome en Él. Oh gloriosa, deliciosa libertad, oh desbordante plenitud, oh maravillosa vida. Bueno, todo eso lo hemos estado compartiendo, ¿eh? Otra vez, citando a William Law, que lo hemos compartido ya por años, ¿verdad? Pero muy al principio de sus escritos, dice: porque el amor divino es una nueva vida y una nueva naturaleza y te introduce en un nuevo mundo. Él pone final a todas tus primeras opiniones, nociones y talante. Abre nuevos sentidos en ti y te hace ver que lo alto es bajo y lo bajo es alto. La sabiduría es locura y la locura sabiduría. Él hace que prosperidad y adversidad, alabanza y censura sean igualmente nada. Cuando yo era niño, dice el apóstol, pensaba como un niño, pero cuando vine a ser hombre, dejé las cosas de niño. Mientras que el hombre está bajo el poder de la naturaleza, gobernado solo por la sabiduría mundana, su vida, no importa lo anciano que sea, es completamente infantil. Cada cosa acerca de él solo levanta pensamientos y búsquedas infantiles en él. Todo lo que ve y oye, todo lo que desea o teme, le gusta o le disgusta, eso que consigue y aquello que pierde, eso que tiene y aquello que no tiene, sirven solo para conducirlo de su propia ficción de mal a aquella ficción de bien, de una vanidad de paz a otra vanidad de turbación. Pero cuando el amor divino es nacido en el alma, todas las imágenes infantiles de bien y de mal son terminadas y toda la sensibilidad de ellas perdida, como las estrellas pierden su visibilidad cuando el sol ha salido. Tal y conforme, ya, esta es la cita de William Law, ya la he leído. Tal y conforme está la situación en la que se encuentra el creyente fiel y entregado al Señor, que no está en rebeldía, que no está en pecado o en obstinación, ha sido íntegra, sabia y delicadamente trazada por el mismo Señor esa situación para cumplir su supremo y maravilloso propósito en el creyente. ¿Tiene entonces que ver a sus hermanos o a su cónyuge como martillos o como tenazas? Ciertamente no. Son sus amados compañeros, sus más íntimos colaboradores, los que comparten su llamamiento y misión en la tierra. Ellos están siendo igualmente tratados por el Señor a través de uno. Así que el hijo o hija de Dios que tiene los ojos abiertos a la hora de su padre, ama entrañablemente a sus hermanos colaboradores y a su cónyuge, con el mismo tierno amor con que él o ella se sabe amado o amada por su Salvador. En cada dificultad, aspereza o desinfle, desencanto en su relación con los demás, no ve el yunque, ni el martillo, ni el cincel, sino su propia aspereza y falta de ajuste y la necesidad de sus hermanos para que él o ella sea totalmente conformado al molde celestial y pulido para el uso del Maestro. Solo puede apreciar y amar más a sus hermanos al observar su propia falta de idoneidad y dar muchas gracias a Dios por ellos. Sus ojos han sido abiertos y ya no ve tropiezos en sus hermanos, sino la ocasión maravillosa provista por su Padre para liberarle verdaderamente y por completo, de forma permanente, de sí mismo. Todos sus moldes, anhelos, ideales, sueños de santidad propia, de carácter propio, de eficacia, de bienhacer propios, de obra y ministerio, entre comillas, cristiano o para Cristo, de eficacia en la obra de Dios, todo eso forman parte de lo que tiene que morir del todo, si ha de ser verdadera y plenamente usado por Dios. Hay un hermano, que es P.G., el tiempo en que usaba las iniciales, dice, oh, no estar, sino más vacío, más bajo, quiero decir, desapercibido, desconocido y un vaso más santo para Dios, lleno con Cristo solo, nada de la tierra para nublar la gloria, nada del yo para oscurecer la luz, contando firme la maravillosa historia, vaciado para con él ser llenado. Y Chambers dice, si realmente eres devoto del Señor Jesús, has llegado a la sublime altura donde nadie piensa en prestarte atención. Lo único que se nota es que el poder de Dios viene a través tuyo todo el tiempo. Así que en la fe, el corazón confía absoluta e implícitamente, sin análisis, sin inspecciones, sin pruebas ni anticipos, confía absoluta e implícitamente en Dios de principio a fin. Es decir, en la fe, el corazón se abandona a Dios. Espera en Dios, su voluntad y tiempo, todo el camino. Depende de Dios. Se deleita en Dios en cada punto y momento. Obedece a Dios. Colabora con Dios, solícita, gozosa y fervientemente. Ahora, el total abandono del corazón, de la voluntad a Dios en la fe, en infinita confianza, es la felicidad infinita del corazón. ¿No es esto la vida gloriosa y eterna? Una vez la has gustado, corazón mío, ¿te satisfará otra cosa? ¿Te conformarás con menos? Leo una última cita de Hegel. Dice, la victoria del cristiano no es sobre otro, sino sobre sí mismo. Su espada es desenvainada no para matar a sus compañeros hombres, sino para matarse a sí mismo. Él gana perdiendo, él triunfa siendo derrotado, él vive al morir. Su corona es una corona de espinos, su trono es una cruz. Su arma no es fuerza, sino debilidad. Muy bien, quería también compartir algo más de William Law. Y porque es tanto lo que el Señor le ha dado a este hermano, ¿verdad? Y viendo ese diálogo que están, sobre todo entre Teófilo y Teógenes, Teófilo está hablando y dice, y cuanto mayor es la perplejidad de tu angustiosa situación, más cerca estás del supremo alivio, siempre que tengas la paciencia de esperarlo todo de Dios, porque nada te lleva tan cerca del divino alivio como la extremidad de tu angustia, porque la bondad de Dios no tiene otro nombre o naturaleza que la de ayudar a todo el que necesita ayuda. Nada puede estorbar el que encuentres esta bondad en Dios y toda otra gracia o don de que tengas necesidad. Nada puede estorbar o impedirlo excepto el que te separes de la única fuente de vida y aceptes agua corrompida de alguna cisterna rota de tu propia factura, o cualquier método, opinión, división o subdivisión entre los cristianos que carnalmente esperan grandes cosas, sea de Samaria o de Jerusalén, de Pablo o de Apolos. Lo que esperas puedes recibirlo solo con el resultado de adorar al Padre en espíritu y en verdad, lo cual se hace solo cuando de todo corazón, alma y espíritu confías sola y exclusivamente en la operación de Dios en ti, en el cual vivimos, nos movemos y somos. Y ten la seguridad de que esta, la más cierta de las verdades, de que no tenemos más o menos de la divina operación en nosotros a causa de esta o aquella forma exterior de nuestra vida, sino estrictamente en el grado en que nuestra fe, esperanza y confianza y dependencia de Dios es mayor o es menor. Otra vez sigue Teófilo hablando. ¿Qué locura, pues, es estar con tanta frecuencia perplejo sobre el camino hacia Dios? Porque el camino hacia Dios solo puede ser el corazón. Dios no puede ser hallado y el corazón mismo no puede hallarlo o ser ayudado por ninguna otra cosa para hallarle, sino por su amor a Él, su fe en Él, su dependencia en Él, su resignación a Él, su expectativa de recibir todas las cosas de Él. Estos son artículos de verdadera religión, breves pero llenos, que llevan salvación en ellos, que hacen una verdadera y plena ofrenda y oblación de nuestra naturaleza a la divina operación. Y son también una verdadera confesión de la Santa Trinidad en su unidad, porque en tanto se refieren totalmente al Padre, nos bendicen con la operación de su palabra y espíritu, al mismo tiempo que confiesan y adoran la Santa Trinidad de Dios. Y como lo adscriben todo a la divinidad solamente y lo esperan todo de ella, hacen la más pura y verdadera de todas las confesiones, que no hay más que un Dios. Tu fundamento está seguro cuando esperas toda tu salvación del Padre, obrando la vida en tu alma por medio de su propia palabra y el Espíritu, los cuales están en Él y son una vida en Él y en ti. Ahora, Teógenes le dice a Teófilo: nunca te podré dar las gracias como debo, Teófilo, por tu magnífica respuesta que calma mi escrupuloso temor. Me parece ahora como si siempre hubiera sabido cómo hallar pleno alivio en esta humilde, mansa, paciente y total resignación de mí mismo a Dios. Es, como dijiste, un remedio que está siempre a mano, igualmente practicable en todo tiempo y nunca con mayor realidad cuando mi propia disposición y temperamento está en guerra contra mi corazón. Has dejado las cosas bien claras para mí. El Dios de paciencia, mansedumbre y amor es el Dios de mi corazón. Ahora el anhelo e inclinación de mi alma es buscar toda mi salvación en Él y por medio de los méritos y mediación del Cordero de Dios, manso, humilde, paciente, resignado y sufrido, el único que tiene poder para dar lugar al bendito nacimiento de esas virtudes celestiales en mi alma. El que es el pan de Dios que descendió del cielo, del cual debe comer el alma o perecer y sufrir hambre sempiterna, Él es el amor y la humildad eternos que dejaron en el seno del Padre para ser la resurrección de la humildad y amor en todas las almas ensombrecidas y agitadas de los hombres caídos. Qué consuelo es pensar que este Cordero de Dios, Hijo del Padre, Luz del mundo, que es la gloria del cielo y el gozo de los ángeles, está cerca de nosotros, tan verdaderamente entre nosotros como el que se halla en el cielo. Y no hay ni un solo pensamiento, mirada o deseo de nuestro corazón dirigido a Él, deseando coger, como si dijéramos, una pequeña partícula de su naturaleza celestial, que no sea un modo seguro de encontrarle, tocarle, sacar virtud de Él, como la mujer que fue sanada tocando el borde de su vestido. Otra vez Teógenes dice: esta doctrina me deja triste y avergonzado de mi temperamento natural, puesto que hay en mí muchas de las marcas de la bestia. Cada murmullo de mi alma, que agita impaciencia, inquietud, resentimiento, orgullo e ira dentro de mí, se ha rechazado con un «apártate de mí, Satanás», porque es de Satán y tiene toda la naturaleza del mismo. El gozarse en el resentimiento satisfecho me parece ahora espantoso, porque ¿qué es en realidad sino gozarse de que la propia serpiente de mi yo recibe nueva vida y fuerza y que el precioso Cordero de Dios ve negada su entrada en mi alma? Porque esta es la estricta verdad del asunto, pues ceder al resentimiento o gratificarlo de modo voluntario es llamar y provocar el enojo de tu propia serpiente y realmente ayudarla y darle coraje para que te domine. Por otra parte, el ceder todo resentimiento de toda clase y en toda ocasión, por disimulado y hermoseado que se presente, y el hundirse en la humildad y la mansedumbre en toda contrariedad, contradicción e injusticia, volviendo siempre la otra mejilla después del golpe, es la mejor de las oraciones, el más seguro de los medios de no tener nada sino a Cristo, viviendo y obrando en ti, como el Cordero de Dios que quita todo pecado y tiene todo poder sobre el alma. ¡Qué ceguera fue en mí pensar que no tenía ambición porque no sentía el amor del yo en mí! Porque ambicionar es desear, ¿y qué importa que se desee esto o aquello? Si deseo algo aparte de lo que Dios quiere que sea o haga, me hundo en el fango de la ambición y vivo y obro de modo inquieto y corrompido que me roba y esquilma de la paz con Dios y con el hombre. Ahora Teógenes dice, oh dulce resignación a Dios, feliz muerte a todo deseo egoísta, bendita unción de una vida santa, ahuyentador de todo el mal de mi alma, sé tú mi guía y mi norte donde quiera que vaya. Nada sino tú me puede apartar de mí mismo, nada sino tú puede guiarme a Dios. El infierno no tiene poder sobre mí donde tú estás, ni en el cielo puede escondérseme donde tú resides. O que nunca pueda incurrir en un pensamiento, pronunciar una palabra o hacer nada por mí mismo o para otros, excepto bajo la influencia de esta bendita inspiración. Perdona, querido Teófilo, este transporte de mi alma. No pude pararlo. La vista, aunque distante de la canal celestial, este reposo del alma libre del trabajo, de la zapa del yo, y el descansar en la humildad, mansedumbre y paciencia y resignación bajo el Espíritu de Dios es como la gloriosa voz del esposo de mi alma y no deja deseo en mí, sino el de las bodas del Cordero. Y Teófilo le dice, allí Teógenes debes llegar sin duda si guardas el camino de la humildad, la mansedumbre y la paciencia bajo la plena resignación ante Dios. Pero si te apartas de ellas, por gloriosa que parezca la ocasión, o sus efectos maravillosos para ti, será sólo para preparar para ti una muerte más dura, porque debes morir para todas y cada una de las cosas que has obrado bajo cualquier otro espíritu que no sea la humildad, mansedumbre y verdadera resignación a Dios. Todo lo demás, sea lo que sea, procede del fuego de la naturaleza, pertenece a ella y debes renunciar a ello, perderlo y a de perecer en el fuego, sea aquí o en el más allá, porque esas virtudes son el único vestido de boda, son las lámparas y vasijas bien provistas de aceite. No hay nada que pueda sustituirlas, deben tener su obra plena y perfecta en ti, o el alma no puede ser librada de su estado de ira, de su estado caído. Y todo esto no es más que lo que implica la doctrina de la Escritura, el saber que no hay posibilidad de salvación sino en el nacimiento del Cordero de Dios, manso, humilde, paciente y resignado en nuestras almas. Y cuando este Cordero de Dios ha llevado a cabo un nacimiento real de su propia humildad, mansedumbre y plena resignación a Dios en nuestras almas, entonces nuestras lámparas están despabiladas y nuestros corazones vírgenes dispuestos para las fiestas de la boda. Esta fiesta de las bodas significa la entrada en el más elevado estado de unión que es posible entre Dios y el alma en esta vida. Y ya voy a leer un poco más porque es que todo es tan precioso, ¿verdad? Y Teófilo dice, esta fiesta de bodas significa la entrada en el más alto estado de unión que puede haber entre Dios y el alma en esta vida. O por decirlo en otras palabras, es el nacimiento del espíritu de amor en nuestras almas, el cual cuando lo conseguimos regalará nuestras almas con una paz y un gozo en Dios que borrará el recuerdo de todo lo que llamamos paz y gozo antes. Todo lo que hemos dicho de la necesidad de que el alma caída muera al yo por medio de la humildad, la mansedumbre, la paciencia y la plena resignación a Dios, es estrictamente lo mismo. Y afirmado con la misma base que dijimos, que las tres propiedades de la naturaleza deben sufrir que su actividad sea extirpada de ellas por medio de la luz de Dios que irrumpe en ellas o se manifiesta en ellas. Por tanto, de la misma manera que la luz de Dios o la entrada de la divinidad en las tres primeras propiedades de la naturaleza es absolutamente necesaria para hacer de la naturaleza un reino celestial de la luz y el amor, también es seguro y cierto que la vida de la criatura apartada de Dios a causa de las propiedades de la naturaleza no puede tener liberación de ella, no puede nacer a la luz y amor celestiales, si no es por el camino de morir al yo, por la humildad, la mansedumbre, la paciencia y la plena resignación a Dios. Y la razón es esta: siendo la voluntad del líder de la vida de la criatura, no puede tener nada más que aquello a que se dirige la voluntad, siendo la voluntad el líder. Y por tanto no puede ser salvada o levantada de la ira de la naturaleza hasta que su voluntad sea vuelta de la naturaleza y no quiera ser dirigida por ella. Pero la vida de la criatura no puede volverse de la naturaleza o mostrar a la voluntad cómo evadir su poder de ninguna otra manera que volviéndose de ella y entregándose a la humildad, mansedumbre, paciencia y resignación a Dios, y en tanto que lo hace, deja, rechaza y muere a toda la guía de la naturaleza. Y así ves que esta simple manera es, según la inmutable naturaleza de las cosas, el único camino posible y absolutamente necesario hacia Dios. Tan imposible como ir a la vez en dos direcciones opuestas es ir a Dios por otro camino que este. Y dice Teófilo, pero lo que es mejor de todo, este camino es absolutamente infalible. Nada puede desbaratarlo y toda infalibilidad está plenamente fundada en el carácter dual de nuestro Salvador. Uno, como Hijo de Dios, es el principio y fuente de toda mansedumbre y humildad en el alma. Dos, como luz de la eternidad que bendice la naturaleza eterna y la transforma en un reino del cielo. Porque ese doble aspecto, Jesús tiene poder, en este doble aspecto Jesús tiene poder de redimirnos, algo que nadie puede impedir, pero más tarde o más temprano Él verá todos sus enemigos y a los nuestros bajo sus pies, y todo lo que cayó en Adán para muerte debe ser levantado y vuelto a una unidad de vida eterna en Dios. Porque como Cordero de Dios tiene todo poder para hacernos sensibles y apesadumbrados por nuestro propio estado de ira, y el deseo de pasar a un estado de mansedumbre, humildad, paciencia y resignación a la misericordia de Dios, que es el único que puede ayudarnos. Y cuando nos hallamos abrumados y cargados y deseosos de obtener descanso para nuestras almas en humilde, mansa y paciente resignación a Dios, entonces Él, como luz de Dios y del cielo, irrumpe sobre nosotros y vuelve nuestras tinieblas en luz, nuestra pesadumbre en gozo, y empieza este reino de Dios y del amor divino en nosotros que nunca tendrá fin. Me falta decir algo todavía, Teógenes, para mostrarte cómo salir de la ira de tu naturaleza terrenal caída para entrar en la dulce paz y gozo del espíritu de amor. Ni especulaciones, ni meditaciones, ni reglas, ni métodos, ni calor, ni fervor pueden ayudarte a salir de ella. Es el Hijo de la Luz y no puede tener nacimiento en ti de no ser única y exclusivamente a partir de la luz de Dios brillando en tu propia alma. Y como se levanta en los seres celestiales, pero la luz de Dios no puede levantarse o hallarse en ti por ningún designio o esfuerzo tuyo, sino sola y exclusivamente por el camino de aquella humildad, mansedumbre y paciencia que espera, confía, se resigna a recibirlo todo de la operación interior viva y dadora de vida del Dios Trino dentro de ti, creando, avivando, vivificando en tu alma caída este nacimiento e imagen y semejanza de la Santa Trinidad, en la cual nuestro primer Padre fue creado. Bien. Y Teógenes le dice, No tienes por qué decir nada más, Teófilo. No solo has apartado la dificultad que nos trajo aquí, sino que por medio de una variedad de cosas nos has afirmado y confirmado en la plena creencia de la gran verdad universal, a saber, que solo hay una salvación para toda la humanidad y que es la vida de Dios en el alma. Dios es uno, la naturaleza humana es una y la salvación es una y el camino a ella es uno y este es el deseo del alma vuelta hacia Dios. Y aquí se despide Teógenes de Teófilo. Adiós, pues, querido Teófilo, adiós. Si no te vemos más en esta vida, nos has enseñado claramente cómo buscar y encontrar toda clase de bondad, bendición y felicidad solo en Dios. Bueno, sé que ha estado un poco largo, pero es que el corazón vive estas cosas y también desea compartirlas con los hermanos, ¿verdad? Así que gracias al Señor por todo esto que nos ha dado y también porque si somos sensibles, pues estas cosas no pueden ser percibidas por la mente natural, pero el que de verdad está con anhelo de Dios en su espíritu, en su alma, las recibe y entiende. Y los demás pueden seguir la curva, el trazado, pero quedarse igual, con un conocimiento puramente intelectual. Pero el que de verdad está anhelando a nuestro Dios, más allá de todas las cosas que podemos hacer y que podemos cantar, sino en la vida, como la propia vida, y no quiere resignarse a que Dios sea un subproducto de mi mente, sino que Dios sea quien es Él, y mi corazón reciba su propia naturaleza, totalmente entregado a Él, como una y otra vez nos repite, ¿verdad?, en estos diálogos. Y como sabemos que fue el Señor Jesús manso y humilde de corazón y buscando siempre y en todo solo la voluntad del Padre. Esta es la vida. Fuera de todo esto no hay vida. Así que es inútil, por más que aprendamos versículos y por más que asistamos a las reuniones, si esta vida no está haciéndonos libres, si no está dándonos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese amor que excede a todo conocimiento, si no tenemos ese deleite y descanso en Él, y eso solo puede ser cuando creemos del todo, cuando le hemos entregado, abandonado todo lo que somos a Él. Uno puede decir, bueno, yo ya lo he intentado no sé cuántas veces. Bueno, Dios no puede ser burlado. Cuando tu corazón de verdad le cree, Él está vivo y te dará testimonio y transformará tu vida, aunque Él la haya trazado como hijo o como hija suyo, como siervo, como obrero suyo, aunque Él la haya trazado a través de dificultades, de espinos y de golpes, cuando está Él, cada cosa es una bendición. Cada cosa te une más a Él y además es el privilegio tan grande de ser copartícipe de los padecimientos de Cristo para que... Hay también unos textos que dice William Law, pero que es tan hermoso, ¿verdad? Cuando el alma de verdad ha entrado en el descanso de Dios y en la comunión íntima con Dios, en esa mansedumbre, en esa total entrega a Dios, entonces queda libre para poder buscar solo la gloria de Dios y para poder vivir solo para poner ese alma por la vida de todos los demás. Y esto es la verdadera vida de un discípulo cristiano, ¿verdad? Buscar solo el bien de todos los demás, no de todos los demás importantes e instruidos y buenos, sino de todos los demás. ¿Eh? Amar sin límites a todos, porque el Señor me amó sin límites a mí cuando yo no tenía nada de deseable, sino cuando era enemigo, rebelde, obstinado contra Él, y me amó sin límites. Y ahora que Él está en mí y me lo hace ver, entonces yo tengo que ver, sí, esta persona sí, porque es digna, porque hace las cosas bien, esta persona no, amar a las personas, amarlas, para eso estamos aquí. ¿Qué vas a hacer aquí en ese tiempo en la vida? Amar a las personas, empezando por los más íntimos, por supuesto, por tu propia familia, por la congregación, pero amar a las personas y que eso sea vida, libertad, gozo, porque sea el Espíritu de Dios el que esté generando ese amor. Y primero, derramándolo en nuestro corazón para que el amar a las personas sea Él, no una excusa para decir que yo amo, ¿verdad? Para que sea Él el que ame. Pero cuando es Él el que ama y mi corazón está rendido a Él, mi corazón vive ese amor. No es una imaginación, lo vive. Es más fuerte que todo lo que yo he podido pensar y hacer y construir e imaginar. Y cuando el corazón vive ese amor, entonces ese amor toca otras almas. Para eso estamos en este mundo. Si no, somos sin uso, solo para más o menos comportarnos bien, hacer las cositas, trabajar y ya está. ¿Qué tiene que ver eso con lo que hemos estado compartiendo? Con esa elección del Hijo de Dios de dejar su gloria, descender a la tierra, vivir todos esos más de 30 años en medio de sus criaturas que le menospreciaban, que estaban en todo ese mal en el que hemos crecido todos nosotros, y luego entregarse por mí. Entonces, una vez me doy cuenta, lo entiendo, me veo lo que he sido, y me aborrezco a mí mismo, y me entrego al Señor. Si me entrego de verdad, entonces Él me va a usar. Pero en ese usarme, va a compartir en mi propio corazón su sentir, su amor, su entrega, su humildad, su mansedumbre, su obediencia al Padre y su amor por sus criaturas. Gloria a su nombre.